Buenos días, 9:39 minutos. Estamos en nuestros Donkey Fed Talks. Hoy analizamos aquí entre todos las primeras órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que pueden afectar al resto del mundo. Otra vez, Estados Unidos con el presidente Trump se retira del Acuerdo de París. Esto significa que afecta al tratado internacional más ambicioso hasta la fecha en materia de cambio climático, que representa un grave retroceso en la lucha global contra el calentamiento global. Según el acuerdo, Estados Unidos se había comprometido a reducir entre un 61 y un 66% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2035, tomando como referencia los niveles de 2005, un objetivo clave para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. Sin embargo, al abandonar el acuerdo, este objetivo se aleja, lo que no solo agrava la crisis climática, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a alimento, agua y vivienda. Ok, ¿qué dicen ustedes? Yo en lo personal no entiendo absolutamente cómo el presidente Donald Trump no se da cuenta teniendo catástrofes en su territorio, como los incendios forestales, como las nevadas más frías de hace un montón de tiempo, donde en Miami cayó nieve. Entiende que no hay ningún compromiso con esto del el Acuerdo de París, que es bajar las emisiones de CO2.
Yo me acuerdo de algo que decía un tío mío que en paz descanse, que decía, nada es por nada. Y creo que no es solamente por una decisión unilateral del presidente. Me parece que cuando ya los partidos políticos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, uno de los dos ocupa la presidencia, ellos en política internacional de una u otra manera tienen una línea o un acuerdo. Claro, el presidente es el que da la cara, el presidente es el que toma la decisión, pero no creo que eso sea a la ligera porque sí o porque no, sino por algo. Por algo Estados Unidos se retiró, por algo él se retiró en su primer periodo. Las razones no fueron dadas muy amplias en ese primer periodo. Vamos a esperar que en este diga algo, qué sé yo, porque sí,
Bueno,
pues un país grandísimo.
claro, y entonces tiene que ser y servir de ejemplo para países más pequeños e incluso ayudar a los países a que cumplan con esta meta que es de todos. O sea, no estamos hablando de que solo se va a salvar Estados Unidos y que no sé, que lo van a levantar.
El planeta.
Va a levitar y todo lo demás se va a dañar menos Estados Unidos, pero es importante la participación de ellos porque es un país muy grande, es un país industrializado, es un país que emite mucho carbón, o sea, dióxido de carbono, que al final es lo que amenaza es a la capa de ozono y al efecto invernadero que al final se traduce en el calentamiento global y en los cambios extremos climáticos que hemos estado viendo en los últimos años. Señor Irujo.
Bueno, yo creo que el petróleo y la opción por el petróleo es la principalísima causa de que Trump particularmente haya oficializado. Estados Unidos ya era reacio. De hecho, no firmó el Acuerdo de París. Ni Estados Unidos ni Francia, perdón, corrijo, porque fue en París precisamente, ni Japón, ni Estados Unidos ni Japón firmaron el Acuerdo de París. Es decir, no se comprometieron a respetar ni a tomar medidas en su economía, en su producción, en su industria, para disminuir de manera sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero que estaban provocando el calentamiento global y estaba alterando todo el clima, todo el medio ambiente a nivel mundial. Entonces, no lo firmaron desde el principio. No se habían retirado del acuerdo, estuvieron presentes, participaron en esa conferencia. Recuerdo que ahí estuvo Obama y que al principio incluso yo era uno de los que pensaba que Obama iba y estuvo presente en esa conferencia de París para firmar, pero no. Obama se convirtió en el abanderado principal, claro, el país más grande, más poderoso, con mayor producción, etcétera. Entonces, no, Estados Unidos fue ahí a jugar el papel de líder de los países industrializados que no estaban de acuerdo en que se le impusiera una norma mundial a sectores que son de los principales productores de riquezas en su país. Claro, una riqueza que no está pensada en términos de un beneficio o con unos efectos equitativos a nivel mundial. No. Para ellos la riqueza, pero entonces la pobreza y el daño que se le hace o que produce una determinada producción o servicio, entonces sí quieren, como ocurre con su propia economía. Alguien decía ayer en un chat, en un documental de YouTube. No, en Estados Unidos lo que se socializa es la pobreza. Las pérdidas se socializan, pero las ganancias son individuales. Se concentra la riqueza, pero se socializa la pobreza. Y eso está demostrado en que cuando una empresa norteamericana va a la quiebra, entonces toman dinero de los contribuyentes para salvar esa empresa. Hay un mecanismo, hay toda una ley, hay todo un capítulo 11 famoso en Estados Unidos para salvar algunas empresas. Claro que se declaran en quiebra, no, esta gestión no ha dado pie con bola, pero necesitamos que nos salven. Y a veces se le inyectan miles de millones de dólares a una empresa. Y hasta se premia a los gestores, a los gerentes que llevaron esa empresa a la quiebra, al desastre, porque lo liquidan y lo liquidan bien, con dinero de la gente. Ah, pero entonces no, para otro caso no se tiene ese criterio. Entonces en el mundo pasa que muchos países, y sobre todo en la ONU a veces, a través de cualquiera de sus agencias y la agencia que tiene que ver con el medio ambiente a nivel mundial, o sea, en la ONU, la Oficina de Medio Ambiente de la ONU, precisamente ahí se discuten y se escuchan y se plantean incluso medidas que tiendan a disminuir los efectos de los gases de efecto invernadero. Y salvar el clima mundial, porque no es un asunto de. Ustedes no ven que China incluso era el país que tuvo un momento que yo creo que superó a Estados Unidos en contaminación, por la cantidad de empresas y de generadoras de electricidad a partir del carbón. Y los cuentos que andaban por ahí de que Pekín, sobre todo, no solamente por esas fábricas de carbón, sino por la cantidad de vehículos. Estaban contaminando y el aire de la ciudad de Beijing, la capital, no se veía el cielo. Era una bruma terrible. Había que poner para que la gente viera el sol. Incluso, bueno, dicen, yo no, a mí no me lo crean, porque yo estoy repitiendo lo que escuché. Había que poner pantallas gigantes en algunos lugares.
Ay, sí, yo también lo oí.
Con imágenes del sol para que la gente viera el sol, porque no se podía ver a través del smog, de la
Sí.
bruma que provocaba la contaminación de tantos vehículos.
Sí, tenemos
En,
que hacer otra pausa y sí, continuamos. Estamos en nuestros Don Quijote del Talks, hablamos sobre algunas de las órdenes ejecutivas que pueden afectar al resto del mundo del presidente Donald Trump en solo 10 días de gobierno. Adelante, Benítez.
¿sabías que el gel?
Buenos días, 9:50 minutos. Continuamos en nuestros Don Quijote Talks revisando las órdenes ejecutivas que ha emitido el presidente Donald Trump en sus primeros 10 días de gobierno. Señor Irujo, aquí hay dos órdenes que pudiéramos ver que a lo mejor así bien rápido para entonces pasar a otras más relevantes, pero esto es relevantísimo también. Lo que pasa es que hay cosas en las que no podemos manejar sobre, por ejemplo, la orden ejecutiva sobre la aplicación a TikTok de la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Y esto, TikTok, Google y Meta, entre otras empresas gestionadas por diversos países y personas, controlan los principales canales que se utilizan en Internet. Según la Amnistía Internacional, esto por un lado viola el derecho a la privacidad y genera un efecto en cadena que pone en riesgo otros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión y opinión hasta la libertad de pensamiento y el derecho a la no discriminación. Entonces, hay otra orden ejecutiva que establece que solo se van a reconocer el género masculino, femenino, borrando el resto de identidades. Desgraciadamente, el discurso homófobo y transfobo de Trump no cae en el vacío. En Estados Unidos se han documentado que la población LGBTIQ+ tiene una probabilidad 9 veces mayor que la población no LGBTIQ+ de ser víctimas de delitos de odio con violencia. Bueno, aquí se refleja una creciente tendencia a promulgar leyes que eliminan o limitan de facto los derechos de este colectivo, digamos.
Yo estoy de acuerdo con la última. O sea, en términos incluso, hasta hablando de derecho natural, que ya no se utiliza como referencia, pero
Ya
antes
los
las leyes
dije.
se hacían de acuerdo a lo que la naturaleza indicaba. Solamente hay dos, no dos géneros, no, dos sexos. Yo creo que la palabra género ahí un poco está, no sé, bueno, esa es una discusión de tipo semántica, pero
Sí.
hay dos sexos en la naturaleza, dos géneros, vamos a decir, en base a a la sexualidad. El resto es cosa agregada o son, digamos que deformaciones, y la voy a poner entre comillas, tanto físicas como psicológica o de comportamiento. Es decir, que desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del Estado, yo creo que es correcto que se establezca eso, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Lo otro es preferencia sexual. Una persona transgénero no puede ser catalogado como de los dos sexos. Un transgénero, una persona que se cambie el género, que se cambie su órgano sexual para asumir lo que su mentalidad o lo que él entiende que su mentalidad le indica, que es su preferencia sexual. El que se cambió de sexo, se cambió de sexo. Si era hombre y se cambió a mujer, ya no es hombre. Entonces, ¿por qué quiere tener de que una categoría intermedia, individual, cuando esa no es su naturaleza? llamados hermafroditas que existen,
Sí, se llaman
la persona.
intersex, la I que está en el grupo de las siglas es intersexuales. Esos son.
Ya, oye, la medicina hace tiempo que decidió sobre eso, es decir, la ciencia. Hay uno de los dos, las personas que nacen con supuesta o realmente con los dos sexos, hay uno de los dos que predomina. Entonces usted tiene que decidir. Entonces, no, hay mucha gente que cree y lo ha convertido en un derecho, lo ha convertido en un derecho, en una ley, en una norma legalizada. Han logrado eso y eso no es posible porque además es la minoría y no es que no se acepten las minorías, no es que no se acepte que cada... No, 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 pero usted tiene derecho a tener su preferencia sexual. Ahora, usted no tiene derecho o querer que todo el mundo comience a moverse en torno a su derecho y a su condición de minoría. ¿Cuántos hermafroditas hay? No sé, no sé. Normalmente eso no se anda diciendo por ahí. Y como no tiene categoría legal todavía, entonces, nada. Pero precisamente, ponga usted que sea un 5, un 10%. Póngale 10%, que yo creo que es exageradísimo. O sea, el 10%, el 5%, el 2% de la población le va a imponer al 98, al 95, al 90% de la población su criterio y que hay que crear un mundo especial. No, no, no. Usted tiene derecho a actuar en el mundo donde la mayoría es la mayoría. Es de uno o de otro sexo. Ahora, nadie le impide, lo que a nadie le impide, y eso sí hay que garantizarlo, es a que usted... A usted no lo pueden obligar si usted se siente mujer, siendo, digamos que hombre, en términos de sus órganos sexuales. Nadie le puede obligar a un hombre que se sienta mujer, que se sienta mujer. No. Pero eso es su intimidad, ese es su gusto, esa es su particularidad. Usted no tiene por qué imponerle su particularidad a 7.800 o a 8.000 y pico de millones más, menos usted, de su criterio. Usted no tiene por qué imponerle a miles de millones de personas su individualidad. No tiene derecho, estoy diciendo. Y normalmente la mayor parte del derecho actúa en base a la mayoría, a la conveniencia y el sentir de la mayoría. A nadie le quita, y por eso es que hay un derecho humano que es inviolable. Sin embargo, en Estados Unidos se utiliza en algunos estados el derecho a la vida. Existe la pena de muerte. Existe la pena de muerte en muchísimos estados en los Estados Unidos. Entonces, eso no lo pueden quitar. Los estados que han decidido mantener eso. Y eso es un derecho que incluso yo creo que es violatorio a lo más flagrante, porque es lo más preciado en la humanidad, la vida de cada quien. Y hay personas que ese derecho se le viola. Ah, entonces no. A partir de ahí quieren incluso entonces generalizar una serie de minoridades, de sentimientos de minoría, imponerlo a toda una sociedad, con toda una tradición, con toda una cultura. Entonces, no. Yo estoy de acuerdo, por eso aquí también el asunto ese de que nuestra constitución dice particularmente, me salí de Trump, pero utilizo como ejemplo lo que hay aquí. Aquí existe, por eso el matrimonio aquí está establecido entre un hombre y una mujer, es decir, los dos géneros que existen, o los dos sexos, como se le quiera llamar. Entonces, por ese lado estoy de acuerdo. Después hay muchas otras órdenes ejecutivas, TikTok, Tesla, los vehículos eléctricos y qué sé yo qué, que en Estados Unidos se están tomando porque ciertamente hay industrias Y hay posiciones que Estados Unidos había mantenido la supremacía de manera absoluta durante mucho tiempo, que ahora, sencillamente con el crecimiento, el avance de China, el desplazamiento de otras naciones, de algunas primacías y de algunos monopolios que tenía Estados Unidos, entonces ahora quieren un poco ir revertir, sobre todo Donald Trump y su gobierno, algunas de esas cosas. Por eso entiendo que es el como la motivación principal de muchas de estas órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump.
Gracias, señor Hugo. Nos quedan bastantes medidas que ver,
Sí.
incluyendo las de inmigración, incluyendo, a ver, todo lo que tiene que ver con la declaración de emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos, la clarificación del pa papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos y un montón más que pudiéramos en algún otro.
Y profundizar mucho en algunas de ellas, porque
Exacto.
a nosotros nos puede afectar de manera muy directa y dramática.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, hasta aquí nuestros Don Quijote Talks. Gracias, señor Irujo, por su diligente ayuda. A Alan Benítez también. A ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.